Actualización rápida sobre el huracán Melissa. Ahora es un monstruo de categoría 5, intensificándose al sur de Jamaica, con vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora.
Sí, una situación realmente preocupante, la verdad. La turbulencia asociada es tan extrema que, bueno, según informes, un avión cazahuracanes de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, de la NOAA, tuvo que abortar la misión dentro del ojo.
Madre mía.
Eso te da una idea de la energía, ¿no? La potencia que tiene este sistema.
Sin duda, vamos, una señal inequívoca de su potencia. Y precisamente para analizar a fondo fenómenos como este, bienvenidos a Meteorology Matters, el programa que se sumerge en la ciencia, el caos y, bueno, las historias detrás del tiempo que moldea nuestro mundo.
Este programa, que fue creado por el meteorólogo Rob Jones, está probando algo nuevo esta temporada. Estamos ofreciendo cada episodio en inglés y también en español.
Sí, como lo oyen. Mismas historias, pero en dos idiomas. ¿Y por qué? Pues porque el tiempo nos afecta a todos, ¿no? Y creemos que la ciencia debería hablarnos a todos.
Claro. Pero aquí es donde entra la audiencia. Queremos saber qué piensan. ¿Este formato bilingüe les parece genial? ¿O quizá un poco confuso? ¿O totalmente innecesario?
Díganoslo, de verdad, directamente en redes sociales. Comenten, den me gusta, compartan o envíen un mensaje directo y, bueno, desahóguense. Queremos saber.
Ahora sí, entremos en el episodio de hoy de Meteorología Matters.
Bien, vamos a ver. A desgranar la situación con Melissa. Estamos hablando de un huracán de categoría 5. Excepcionalmente potente. Es que es difícil exagerar la gravedad de esto.
Correcto, sí. Los datos más recientes de los aviones de reconocimiento, tanto de la NOAA, como dices, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, como de la Reserva de la Fuerza Aérea, son alarmantes. Sitúan la presión central mínima en unos 906 milibares.
Uf.
Para ponerlo en perspectiva, una presión tan baja es, indicativa de una tormenta extraordinariamente intensa. Cuanto más baja es la presión, generalmente más fuertes son los vientos. Y los vientos máximos sostenidos, se estiman en 280 kilómetros por hora, con ráfagas que incluso superan esa cifra.
Y visualmente, ¿cómo se traduce esa intensidad? O sea, ¿qué se ve en las imágenes?
Pues mira, la imagen satelital es casi perfecta, ¿eh? Como de libro de texto. Muestra un ojo muy pequeño, muy bien definido, de apenas unas 10 millas náuticas de diámetro.
Ajá.
Esto suele ser característico de huracanes muy, muy intensos. Y este ojo está rodeado por una pared compacta, simétrica, de nubosidad muy profunda, lo que llamamos la nubosidad central densa, con topes nubosos que alcanzan temperaturas, por debajo de los menos 80 grados Celsius.
Menos 80.
Sí. Temperaturas tan frías en la cima de las nubes indican tormentas muy, muy vigorosas, que se extienden muy alto en la atmósfera. Y además, presenta esas extensas bandas nubosas en espiral que abarcan una gran porción del Caribe occidental.
Y este es el tercer categoría 5 de la temporada 2025. Es un dato que llama la atención, ¿verdad? No ocurría algo así desde 2005. Aquella temporada hiperactiva eran 28 tormentas con nombre.
Exactamente, 28. La temporada 2025 se une, sí, a la de 2005 como las únicas dos temporadas en todo el registro histórico que han producido tres huracanes de categoría 5 en la cuenca atlántica.
Tela.
Esto subraya la naturaleza excepcional, ¿no?, de la actividad que estamos viendo este año. Hay que mencionar, eso sí, que los huracanes tan intensos a menudo experimentan fluctuaciones, ¿eh? A veces por un proceso llamado ciclo de reemplazo de la pared del ojo.
¿Puedes explicar brevemente qué es eso? ¿El ciclo de reemplazo?
Sí, claro. A ver, básicamente, la pared del ojo principal, la que está más cerca del centro, empieza a debilitarse. Y mientras, una nueva pared de tormentas, un anillo más externo, comienza a formarse y a contraerse hacia el centro.
Vale.
Durante este proceso, la intensidad del huracán puede disminuir un poco, temporalmente, pero a menudo, una vez que esa nueva pared se consolida, se organiza, el huracán puede recuperar o incluso superar su fuerza anterior.
Entiendo. O sea, que aunque baje un poco, no hay que confiarse.
Exacto, para nada. Melissa impactará a Jamaica como un huracán extremadamente peligroso. La diferencia práctica entre un categoría 4 muy fuerte y un categoría 5 al tocar tierra, en términos de destrucción, es mínima. Ambos son catastróficos.
Hablemos de la trayectoria. Uno de los aspectos que más angustia, creo, es su lentitud actual.
Sí, sí, se está moviendo muy despacio, a unos 6 kilómetros por hora hacia el oeste-noroeste. Es casi como un caracol.
Ya.
Y este movimiento lento es preocupante porque, claro, prolonga el tiempo que una zona específica está expuesta a los vientos huracanados y a las lluvias torrenciales. Aumenta el potencial de daño y las acumulaciones de lluvia muchísimo.
Claro.
Sin embargo, bueno, los modelos indican que debería empezar a girar hacia el norte hoy mismo y luego acelerar un poquito hacia el noreste el martes.
¿Y dónde se espera que toque tierra en Jamaica? ¿Se sabe algo más concreto?
Pues mira, según la previsión más reciente y los análisis del Servicio Meteorológico de Jamaica, que dirige Evan Thompson, el punto más probable de entrada del centro, del ojo del huracán, es ahora la costa este de la parroquia de Westmoreland. Eso está en el extremo occidental de la isla.
Ajá, al oeste.
Sí. Esto sería durante la noche de hoy o la madrugada del martes. Desde allí, la trayectoria pronosticada lo llevaría a cruzar la isla, pasando por la región montañosa del Cockpit Country, hacia la parroquia de Saint Anne, en la costa norte, para salir de nuevo al mar el martes por la noche.
Eso es un ajuste respecto a pronósticos anteriores, ¿no? Que lo situaban un poco más al este. Creo que mencionaban Clarendon o Saint Elizabeth.
Exactamente, sí. Es normal, ¿eh?, que las predicciones de trayectoria se vayan refinando a medida que el huracán se acerca y se obtienen más datos, sobre todo de los aviones de reconocimiento y de los satélites. Como dice Thompson, es un proceso de ajuste constante. La incertidumbre disminuye, pero bueno, nunca desaparece del todo hasta que el sistema está prácticamente encima.
Entiendo. ¿Y después de Jamaica? Porque el peligro no termina ahí, ¿verdad?
No, no, en absoluto. Tras cruzar Jamaica, se espera que Melissa siga hacia el noreste y atraviese el este de Cuba. Esto sería durante la noche del martes o la madrugada del miércoles.
Uf.
Y seguiría siendo huracán mayor, ¿eh? Probablemente categoría 3 o incluso 4 en ese punto. Por eso, las provincias orientales de Cuba, como Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, están bajo aviso de huracán y Las Tunas bajo aviso de tormenta tropical. Después, el miércoles, la trayectoria lo llevaría a pasar cerca o sobre el sureste de las Bahamas y las Islas Turcas y Caicos, que ya están bajo vigilancia de huracán.
Madre mía.
Incluso, fíjate, hay una posibilidad de que se aproxime a Bermudas más tarde en la semana, quizá hacia el jueves por la noche.
Y no podemos olvidar a Haití y la República Dominicana, en la Española, que ya sufrieron los efectos de Melissa cuando era una tormenta más débil la semana pasada. Lee.
Y otra persona murió por la caída de un árbol en Marigot, en la República Dominicana. Y la amenaza para ellos persiste, ¿eh? Porque la circulación del huracán seguirá arrastrando muchísima humedad hacia la Española. Se esperan más lluvias torrenciales, con un riesgo muy alto de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra, especialmente en zonas montañosas. Esto hasta mediados de semana. Haití, de hecho, mantiene un aviso de tormenta tropical y hay especial preocupación por la península de Tiburón, en el suroeste.
Volviendo a Jamaica, centrémonos un poco en los impactos directos que se anticipan allí. Los avisos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos usan un lenguaje muy, muy fuerte. Catastrófico, potencialmente mortal.
Y lo hacen con toda la razón del mundo. A ver, los vientos sostenidos de 280 kilómetros por hora con ráfagas superiores son, bueno, devastadores por sí mismos. Pero es que hay que añadir que en las zonas elevadas y montañosas de Jamaica, el viento puede ser significativamente más fuerte que en la costa. Quizás hasta un 30% más. Podrían superar los 300 kilómetros por hora.
¿300?
Sí. Esos vientos pueden causar lo que los ingenieros llaman fallo estructural total, incluso en construcciones que estén bien hechas. Imagina los daños masivos en viviendas, edificios, infraestructuras críticas como hospitales, tendidos eléctricos.
Claro.
Se esperan cortes de energía y comunicaciones generalizados y duraderos. Hablamos de semanas o incluso meses en las áreas más afectadas. Comunidades enteras podrían quedar aisladas por carreteras cortadas, puentes destruidos y, aunque el ojo, que es la zona de vientos más intensos, impacte en el oeste, los vientos con fuerza de tormenta tropical, o sea, más de 63 kilómetros por hora, se extenderán por toda la isla. Nadie estará completamente a salvo de los efectos del viento.
Y luego está la lluvia. Las cantidades pronosticadas son, bueno, es que son difíciles de asimilar.
Son cifras extraordinarias, sí. Se habla de acumulaciones generalizadas en toda la isla de 15 a 30 pulgadas.
Buf.
Que son, a ver, entre 380 y 760 milímetros. Pero en algunas zonas, especialmente en las laderas montañosas que estén orientadas al viento, los totales podrían alcanzar las 40 pulgadas. Eso es más de un metro de lluvia.
¿Un metro de lluvia? Madre mía.
Sí, sí, una cantidad enorme de agua cayendo en un periodo relativamente corto sobre un terreno montañoso como el de Jamaica. Pues es una receta para el desastre. Provocará inundaciones repentinas catastróficas, desbordamiento de ríos, de quebradas y, bueno, numerosos deslizamientos de tierra que pueden sepultar casas y carreteras.
Y si combinamos ese viento terrible y esa lluvia torrencial, llegamos a la amenaza quizá más letal en la costa, la marejada ciclónica.
Exacto. La marejada ciclónica es esa subida del nivel del mar que provoca el huracán al empujar el agua hacia la costa con sus vientos y también por la baja presión atmosférica. Para la costa sur de Jamaica, especialmente cerca y al este de donde toque tierra el ojo, se pronostica una marejada de 9 a 13 pies.
¿Qué son casi 3 o 4 metros?
Eso es. Así, 3 a 4 metros por encima del nivel normal de la marea alta. Esto significa que el mar va a inundar zonas costeras que normalmente están secas. Y además, sobre esa marejada habrá olas muy grandes, destructivas, generadas por el viento. Hay una preocupación particular por Kingston Harbor, el puerto de la capital.
Claro.
Al ser una bahía grande y orientada al sur, la entrada masiva de agua del mar podría bloquear la salida natural de las aguas pluviales a través de los gullies.
Los gullies. ¿Qué son exactamente?
Son esos canales de drenaje, a menudo secos, que cruzan la ciudad. Si los gullies no pueden desaguar al mar porque el nivel está muy alto por la marejada, las inundaciones por la propia lluvia en Kingston y sus alrededores podrían agravarse enormemente.
Vaya problema añadido.
Sí. E incluso en la costa noroeste, cerca de Montego Bay, que estaría más alejada del centro, se podría experimentar una marejada de 1 a 3 pies. O sea, medio metro o un metro. También significativo.
Ante este panorama tan sombrío, ¿cómo están reaccionando las autoridades y la población en Jamaica? ¿Qué se está haciendo?
Pues el gobierno jamaicano, a través de su Oficina de Preparación para Desastres y Manejo de Emergencias, la ODPM, activó el Centro Nacional de Operaciones de Emergencia ya hace varios días. Han estado trabajando en preposicionar suministros esenciales. Generadores, combustible, agua potable, material médico, equipos de comunicación satelital, bueno, todo eso, en puntos estratégicos de la isla. El primer ministro, Andrew Holness, declaró toda la isla como área amenazada, lo que le da poderes especiales, y ordenó evacuaciones obligatorias en zonas de alto riesgo. Por ejemplo, la histórica comunidad de Port Royal, en la entrada de Kingston Harbor, que es extremadamente vulnerable a la marejada.
¿Y qué hay de los refugios? ¿Están listos? ¿Hay suficientes?
Pues el ministro de Gobierno local, Desmond Mackenzie, ha asegurado que la red de más de 880 refugios designados en toda la isla está activada y preparada. Insiste en que son seguros, que cuentan con personal, gestores de refugios, suministros básicos y que se mantendrán las condiciones de higiene. Ha enfatizado también que habrá separación por sexos en los dormitorios, excepto para las unidades familiares que deseen permanecer juntas, y que la policía patrullará los refugios y las áreas evacuadas para garantizar la seguridad y prevenir saqueos.
Vale.
El mensaje recurrente de las autoridades es claro. La prioridad es la vida humana por encima de las propiedades. Instan a la gente a no subestimar la tormenta y a buscar refugios seguros si vivan en zonas vulnerables o en viviendas poco resistentes.
¿Y la gente está siguiendo estas recomendaciones? Porque a veces cuesta convencer a las personas de que abandonen sus hogares, sus pertenencias.
Los recuerdos de huracanes pasados están pesando mucho. Informes locales indican que las evacuaciones están en marcha. Por ejemplo, en comunidades costeras muy expuestas como Rocky Point y Portland Cottage, en la parroquia de Clarendon. Aunque ahora el impacto directo se espere más al oeste, siguen siendo vulnerables a la marejada y las bandas externas.
Claro. Pues allí, unas 180 personas ya se habían trasladado a refugios designados como el Instituto Bere Technical High. El concejal local, Winston Marach, reportó que el mar ya había empezado a subir y entrar en Portland Cottage, y eso, claro, definitivamente aumentó el nivel de alarma entre los residentes.
Es comprensible la ansiedad, sobre todo si vivieron la destrucción del huracán Beryl el año pasado, como decías. Exacto. El recuerdo de Beryl está muy, muy fresco. Además, hay preocupaciones específicas, como la erosión costera que ha sufrido la playa de Jackson Bay, también en Clarendon, lo que la hace más susceptible a las inundaciones por marejada. Y tenemos testimonios como el de Dawan Hill, un agricultor en Treasure Beach, en St. Elizabeth, más al oeste, cerca de la zona de impacto probable.
Ajá.
Él comentaba su preocupación no tanto por su casa, que dice que es de bloques de concreto y siente que está bien preparada, sino por sus vecinos, por los que viven en estructuras más frágiles, con techos de láminas de zinc o paredes de madera, y por aquellos que viven muy cerca de la costa o de cauces de ríos.
Claro, la vulnerabilidad.
Exacto. Y también expresaba, lógicamente, su temor por la devastación de los cultivos, que son el medio de vida para muchísima gente en las zonas rurales de Jamaica.
Es un cuadro realmente complejo y... bueno, angustiante el que se vive en Jamaica ahora mismo. Mientras seguimos la evolución de Melissa, queremos recordar a nuestra audiencia que pueden encontrar actualizaciones continuas del meteorólogo Rob Jones. Búsquenlo en Instagram como Meteorologist, en TikTok su usuario es TV Meteorologist y en su canal de YouTube, Rob Jones Hurricane. Ahí, en ese canal de YouTube, también encontrarán la lista de reproducción con todos los episodios de Meteorology Matters.
Y aprovechamos también para animarles a interactuar con nosotros. Si este análisis les resulta útil, por favor denle me gusta, síganos en la plataforma donde nos escuchen, dejen un comentario o valoren el programa. Su apoyo de verdad nos ayuda mucho a seguir produciendo este contenido.
Entonces, recapitulando un poco todo esto. Mientras Jamaica se prepara para un impacto que parece histórico, ¿qué reflexión más amplia nos deja esta situación? ¿Qué nos hace pensar?
Es una buena pregunta, sí. Más allá de la respuesta inmediata, de la emergencia en sí, eventos extremos como Melissa nos confrontan con preguntas difíciles a largo plazo, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos obliga esto a repensar dónde y cómo construimos? ¿Son sostenibles los asentamientos en primera línea de costa o en laderas que son propensas a deslizamientos, sobre todo en un clima cambiante que parece favorecer huracanes más intensos?
Buena pregunta.
Y también, ¿qué lecciones podemos extraer sobre la resiliencia? Y no solo la resiliencia de las infraestructuras, carreteras, puentes, red eléctrica, sino también la resiliencia comunitaria.
¿A qué te refieres exactamente?
Pues a cómo se organizan los vecinos, cómo funcionan las redes de apoyo mutuo, qué estrategias de adaptación se pueden implementar que vayan más allá de simplemente tapiar ventanas antes de la próxima tormenta. Son cuestiones fundamentales, creo, que resuenan mucho después de que los vientos amainan y pasa la emergencia.
Han estado escuchando Meteorology Matters, creado por el meteorólogo Rob Jones.
Ahora que han escuchado nuestras versiones en inglés y español, realmente queremos su opinión. Su feedback es importante.
Este enfoque bilingüe ayuda a más personas a conectar con la ciencia o simplemente complica las cosas. ¿Qué les parece?
No se queden callados. Vayan a nuestras redes sociales y díganos qué piensan. De verdad nos interesa.
Denle me gusta, compartan, dejen un comentario o envíenos un mensaje directamente. Lo leeremos.
Sus reacciones, buenas, malas o, bueno, brutales, darán forma a cómo avanzamos con este formato.
Gracias por escuchar y recuerden, el tiempo siempre importa, pero también su opinión.